Estaba viendo aquí el machete justamente porque, bueno, había que mirar el apunte de lo que dejó el debate de anoche. Estuvimos hasta tarde allí viendo y analizando, pero hace falta la voz de un experto para ver si efectivamente estas cosas estas estrategias que mostraron, por ejemplo, más que nada Massa anoche, quien logró de alguna manera sacar del lugar de crítico a Milei y ponerse el propio Massa, quien, recordemos, es el ministro de Economía de un gobierno que tiene una inflación altísima, y sin embargo, era Massa el que cuestionaba a Milei y Milei era el que terminó respondiendo por algunos de los temas que ha planteado que son polémica. Y todo lo otro quedó al margen del debate. César, bienvenido. Estamos con César Murúa, politólogo, conocedor de todos estos procesos. ¿Qué te dejó el debate de anoche?
La primera línea para subrayar es la tensión que concitó el debate, ¿sí? Más allá de las cuestiones de rating que vos mencionabas al inicio, en general había una expectativa instalada alrededor del debate y creo que las repercusiones incluso también van en ese sentido. Entonces, eso es un elemento a destacar. Porque como tal el debate es una parte más del proceso de la campaña, ¿sí? En un proceso electoral nosotros tenemos tres momentos definitorios: la definición de la oferta electoral, es decir, quiénes van a ser los candidatos; la campaña, que es el proceso que cada uno de esos candidatos lleva adelante para tratar de transmitir sus ideas y convencer al electorado; y el momento efectivamente de la elección. Entonces, este debate es un proceso, es un elemento más de la etapa de la campaña. Y la oferta electoral, que se supone que se define hace bastante tiempo, en realidad, por las características que ha tenido esta elección, ha sido una oferta electoral que se definió hace pocas semanas en las elecciones generales, dejando planteada un conjunto de alternativas. Son dos alternativas que vamos a tener sobre la mesa el día de la elección, en el cuarto oscuro, muy antinómicas entre sí, con fortalezas, pero fundamentalmente muchas debilidades, ambas propuestas, ambos candidatos, lo cual lleva a que haya un sector importante del electorado, un poco más de un tercio, que no se sentía identificado con ninguna de las dos opciones y que hoy tiene que tomar una decisión que parece una especie de dilema. Entonces, en ese sentido, el debate y lo que se planteó el día de ayer y lo que han sido estas últimas semanas de campaña y lo que queda de aquí hasta el domingo, es un momento casi definitorio para esa porción del electorado, que tiene que tomar una decisión entre dos candidatos que no eran de su preferencia inicialmente, y a los cuales les notan muchas debilidades.
Claro. César, decíamos esta mañana cuando hacíamos también nuestro propio análisis que me parece hay que remarcar, pese a las intenciones que por ahí y los objetivos que tenemos los medios, los periodistas y los medios de comunicación para atraer la atención, de decir quién ganó el debate, quién fue el ganador de este debate. En realidad, el debate no determina la elección, ¿verdad? La elección la determina. El balotaje va a ser el domingo que viene. El que va a gobernar va a salir de lo que pase el domingo que viene, no en lo que pasó en el debate.
Así es. De hecho, esa es mucho más importante, por supuesto, ganar las elecciones, ganar el debate. Esa es la premisa fundamental. De hecho,
Claro.
para eso se está haciendo todo este proceso. Ayer seguramente habrán visto ahí alguna analogía con el boxeo, de que cada segmento le hacían como
La
puntaje
hicimos
o
también aquí.
tarjetas.
Sí,
Bueno,
sí.
ahí está, con ese sistema. Pero eso en realidad entra en el plano de las percepciones.
Claro.
En las percepciones que cada uno de nosotros tiene respecto de esa escenificación, no nos olvidemos, los debates son como tal una escenificación, incluso hasta dónde se hace, cómo se hace, cuál es el reglamento, la dinámica de la ida y vuelta, es una teatralización, ¿sí? De un debate, de una gran confrontación retórica entre dos candidatos. Entonces, naturalmente está asociado a las reglas de ese contrapunto dialógico entre uno y otro. De hecho, ahí vemos imágenes de toda la presentación, parece una, ¿no? una cuestión de televisiva,
Claro.
¿no? De hecho, está más pensado como producto televisivo que como instancia,
Claro.
como producto televisivo y de entretenimiento, que como instancia, digamos, más informativa. De manera tal que, de hecho, los candidatos se preparan en ese sentido. Entonces, si nosotros nos circunscribimos a considerar exclusivamente el debate, la clave está en tratar de determinar cuál de los dos candidatos logró el objetivo que tenía para este debate. Uh-huh. ¿Sí? O al menos el objetivo que intuimos que tenía. A priori se decía esta idea de el objetivo principal de Milei era contenerse, es decir, porque suele ser una persona muy, muy verborrágica, muy histriónica, que a veces incluso sobrepasa los límites en el debate y de su efervescencia, de su efusividad, y incluso a veces hasta agresivo en el diálogo. Entonces, su objetivo probablemente a priori era contenerse, ¿sí? Contener esa emocionalidad. Y el objetivo de Massa era precisamente tratar de sacarlo de ese eje, desacomodarlo. Y a priori, y desde el lado de Milei, el otro objetivo podría tener que ver con subrayar justamente esto que señalabas vos al principio, la vinculación de Massa con la situación económica actual. ¿Sí? Es decir, no solamente la vinculación, sino la responsabilidad que Massa tiene en su carácter de ministro y miembro del actual gobierno. Y el primer segmento del debate fue exactamente al revés. Massa, cuando se hablaba de economía, logró que la discusión fuese no sobre la actual situación económica o la capacidad o la responsabilidad que tenía Massa sobre la situación económica, sino sobre las propuestas de Milei, sobre la viabilidad de las propuestas de Milei. Entonces, digamos que corrió el eje temporal, no se habló del pasado o el presente, sino que se habló del futuro. Entonces, ahí estuvo hábil, y entonces en ese sentido podemos decir, Massa logró su objetivo. Logró su objetivo, que fue correr el eje de la discusión hacia el futuro, no necesariamente sobre lo que está sucediendo ahora o lo que sucedió en el pasado. Y cuando se habló del pasado, la referencia fue bastante hacia atrás. De hecho, Massa lo lleva al tema Malvinas y a la figura de Margaret Thatcher, ¿sí? Probablemente me arriesgo a decir que el 30% de la audiencia que estaba viendo el debate no sabe quién es Margaret Thatcher, claro. Porque los jóvenes básicamente no conocen la figura, ¿no? Probablemente para los más 40 tengamos más presente esa figura. Hacia abajo no es una persona que sea conocida. Y lo llevó a ese punto Massa y logró sacarle la declaración que necesitaba. Porque también hay otra cosa, ¿no? Estos debates, digamos, una cosa es el producto como tal, el momento, y otra cosa es la repercusión y la construcción de la repercusión. Y creo que ambos lograron sacar cápsulas, píldoras, para luego replicar en otros momentos. Contradicciones, mensajes que están alejados de la realidad. Creo que en ese sentido se produjo bastante y fue, en ese punto fue productivo para los dos.
Hola César, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, bienvenido, y está la gente deseosa de hacer muchas preguntas. Por aquí nos dicen, una consulta para César: ¿qué hay de cierto en eso que se dice que el voto en blanco favorece a uno u otro candidato? Personalmente creo que es una forma de libre expresión cuando no te sientes convencido por ninguna opción. Federico desde Mar del Plata nos consulta.
El voto en blanco no favorece a nadie, técnicamente. Es decir, nosotros, sobre todo cuando estamos en un balotaje, contamos lo que se conocen como votos válidos, ¿sí? Entonces, se excluyen votos nulos, la típica de, por ejemplo, romper la boleta o meter un papel de diario, lo que sea. Eso es lo que se conoce como voto nulo. Eso se descarta al momento de la sumatoria. El voto en blanco tampoco, ¿sí? Porque no expresa preferencia. Y luego se cuentan votos de, en este caso, de uno y otro candidato, Javier Milei y Sergio Massa. Y va a ser presidente el que obtenga un voto más que el otro. Claro. Un solo voto más que el otro va a ser lo definitorio. Entonces, el voto blanco ha sido una estrategia utilizada por los electores. Naturalmente, cada uno evalúa las razones y le da una significancia particular a eso. Como una forma de expresar un rechazo a la oferta electoral existente. Es decir, ninguno de los dos me convence o ninguno de los dos me resulta una opción válida, voy, cumplo con mi deber de emitir el sufragio, participo de la elección, pero voto en blanco. Entonces, me parece que ahí es un mensaje claro, y esto, digamos, son más alquimias indirectas respecto de que, bueno, en principio un votante que estaría incómodo con el oficialismo al votar en blanco en realidad lo está favoreciendo. Esa puede ser una lectura que se suele hacer. Ahora, también acá, hagamos arqueología del voto. En algún momento el voto en blanco era un mensaje político mucho más claro en claro. tiempo de proscripciones políticas. Entonces, claro. Esto es historia del peronismo, ¿no? Sí, sí, sí. Perón desde España mandaba a votar en blanco. ¿Por qué? Y porque él no podía ser candidato. Entonces, claro. masivamente el peronismo iba y votaba en blanco. Pero estamos hablando de décadas atrás, incluso antes de la recuperación democrática. Desde entonces, el otro momento con un porcentaje significativo de voto en blanco fueron las elecciones legislativas de 2001. En las elecciones legislativas de 2001, el porcentaje de voto en blanco fue muy alto. Obviamente eran unas elecciones de mitad de mandato, no eran no era un momento definitorio de elección de presidente, y probablemente reflejaba un rechazo y un hartazgo hacia el sistema político que en definitiva luego terminó estallando en la crisis de diciembre de aquel año.
De todas maneras, me parece, César, que hay que reiterar y subrayar esto, que por supuesto todos tienen libertad de votar como quieran por uno o por otro candidato, o en blanco o impugnar, pero en los hechos y en la práctica uno de los dos, de las dos opciones, va a terminar siendo presidente, va a ejercer el poder, y si hay mucho voto en blanco, por más que fuera la mayoría, el que sea elegido, aunque sea por un voto de diferencia, va a gobernar, va a ser el presidente, y el voto en blanco por ahí ocupa un título un par de días, pero en los hechos puntuales, el elegido, por aunque sea por un voto, va a ser el que va a gobernar, ¿no?
Así es, y de hecho, esto tiene que ver con entender las reglas de la democracia, uh-huh. las reglas de nuestro sistema político democrático. Por ejemplo, de hecho, nosotros nos sucedió en Argentina en el año 2003. Un candidato que no había ganado las elecciones, que había salido segundo, que pasaba a balotaje, luego es proclamado presidente porque su adversario no se presenta al balotaje, que fue el famoso balotaje trunco entre Carlos Menem y Néstor Kirchner. Uh-huh. Néstor Kirchner había salido segundo.
Tal cual.
Entonces, no solamente que no había ganado el balotaje porque no tuvo la opción de competir, sino que tampoco había ganado la elección general. Pero las reglas hacen que esa persona se convierta en presidente. Entonces, ahí también hay que ser muy conscientes, y esa es, entre otras, una de las razones por las cuales en la primaria y en el secundario tengo una materia que se llama educación cívica. Uh-huh. Porque es muy importante conocer las reglas y los principios del funcionamiento de nuestro sistema democrático, para adaptarnos a ese contexto y tomar decisiones conforme a lo que son las reglas que rigen nuestro sistema político.
César, también, bueno, los oyentes se van expresando un poco sintiendo lo que les pasó, ¿no? Cuando vieron o escucharon el debate, dice: la verdad, esperaba un imposible, que dos personas serias que se postulan para presidente de mi país expongan sus propuestas y debatan respetuosamente sus diferencias. Flaco ejemplo para nosotros los ciudadanos. Es como que sintieron quizás, o no sé si a mí me pasó, que sentí como más como una pelea que como una exposición de las propuestas que tenían. Y también otra cosa que quería preguntarte, César, es al comienzo del debate Massa le dice a Milei que lo han dejado solo, que no lo están acompañando sus nuevos amigos, creo que algo así le dice, creo que refiriéndose a Bullrich y a Macri. ¿Puede haber algo de eso o no? ¿Fue una chicana más eso?
Voy por lo último, que probablemente es lo más, casi que te diría, anecdótico. Naturalmente lo que está tratando de hacer Massa en ese mensaje es eso, ¿no? Una zancadilla, la idea de ponerlo incómodo, decirle no te están acompañando los tuyos, de tratar de subrayarle alguna debilidad. Lo cierto es que hubiese sido un poco atípico y hasta raro que dirigentes de calibre del PRO hubiesen estado presentes en ese momento en el debate. Era lo más natural, hubiese sido lo que terminó sucediendo. Massa con las personas que convocó, Milei con los que lo acompañaron y punto. De hecho, eso tampoco ni siquiera es sustancial. Claro. Sí lo es, y de hecho lo hemos analizado acá, lo que ha sido el apoyo de Macri a Milei para de cara al balotaje y lo que eso significó en términos de una posible ruptura de Juntos por el Cambio y de hecho un intercambio ahí de acusaciones muy duras entre Macri y Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, la semana pasada. Pero eso, digo, me parece que queda encapsulado en ese punto. Sí, en lo que mencionabas en el mensaje anterior, hay una cuestión. Estos debates generalmente se utilizan buscando dos cuestiones. Apuntalarse en las fortalezas de cada uno y tratar de explotar las debilidades del otro. Y me parece que en algún momento se dedicaron más justamente a tratar de explotar esas debilidades, sobre todo Massa, que a pasar el terreno en las propuestas. Incluso lo contradictorio es que en un conteo rápido de propuestas hizo más propuestas Massa que Milei, ¿sí? Uh-huh. Milei fueron más consignas generales hacia sujetos indefinidos, tipo la casta, ¿sí? Uh-huh. Cuando en realidad podría haber aprovechado, claro, para cuestionar de manera más directa a Massa. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención anoche, viendo el debate, incluso pensando en que venía hoy a conversar con ustedes, fui tomando unas notas rápidas. En el segmento de educación y salud, que es un tema absolutamente prioritario para la Argentina, para las provincias, para nuestras ciudades en este momento, fue probablemente el momento que más tiempo le dedicaron a agravios recíprocos y a comentarios vacíos. Sí. Y a, de hecho, si lo repasamos, fue el momento que hubo exposiciones más cortas por parte de cada uno, sí, de, sí, ellos, ¿sí? Era más un ping pong de idas y vueltas que de señalamientos, ya sea de propuestas o de cuestionamientos a la propuesta de su adversario. Ese probablemente ha sido el más vacío de los segmentos, cuando en realidad lo que necesitamos es que sea exactamente lo contrario.
Aquí hay un mensaje que también va en torno, me parece, a lo que vos comentás, César. Dice: el debate me sirvió para entender que Milei no tiene conocimiento de tres cosas: la exportación no es una feria como él piensa, la seguridad nacional no es poner un arma y ya está, y las relaciones con los otros países es con diálogo, no con discriminación. Quiero un país libre, no libertario, decía Lidia en el mensaje.
Bueno, ahí hay sí, cuestiones técnicas en las cuales se notó una carencia respecto de... A ver, de nuevo, una idea que hemos comentado muchas veces en nuestras conversaciones aquí. Uh-huh. No necesariamente significa que no lo sepan o no lo entiendan, sino que a veces prefieren correr el eje hacia otro lugar. Lo que sucede es que a veces esa idea de intentar correr el eje hacia otro punto de la conversación los puede dejar en evidencia o aparentando que no entienden cómo son las, claro, cosas. Porque realmente las explicaciones de que se comercia entre particulares... Sí, miren, a ver... no vamos a convertir esto en una clase de economía internacional, ni mucho menos, pero si hay algo que está regulado a nivel internacional, incluso por los países que promueven el libre comercio, precisamente para garantizar el libre comercio, son los mercados internacionales, ese es el comercio internacional. O sea, uno de los tratados más importantes que ha firmado, y se han firmado durante el siglo XX, fue el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Tarifas. Existe la Organización Mundial de Comercio para organizar el comercio, y el momento probablemente más bisagra de finales del siglo XX fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. China entró a la Organización Mundial de Comercio. Hay aspectos que tienen que ver con regulaciones, hay aspectos que tienen que ver con la coordinación entre gobiernos, que no pueden ser dejados libremente a la voluntad de particulares. Es decir, cualquiera de nosotros que quiera exportar, pensemos en cualquier productor que en este momento nos está escuchando y que quiere exportar sus productos hacia afuera, sabe que no basta solamente con tener un buen producto, sino que es necesaria toda una ingeniería por detrás de la estrategia, para lo cual existen las redes de embajadas. La principal misión de las embajadas de un país en el extranjero, en este caso de la Argentina en el extranjero, es la misión comercial, la función comercial que tienen las embajadas, no solamente la cuestión política o protocolar, ¿sí? De hecho, la tarea más común de las embajadas y las representaciones de un país en el extranjero es la función comercial, expandir los mercados, de facilitar a los productos de Argentina que ingresen en el extranjero, de estudiar las regulaciones para que los productores de nuestro país puedan adaptarse a las regulaciones del país de destino. Entonces ahí me parece que sí, probablemente intentando, o no lo sabemos muy bien cómo o por qué, Milei quiso decir, bueno, yo personalmente no voy a tener vinculaciones, pero sí lo pueden tener los privados. Bueno, ahí es, hay una contradicción en ese razonamiento.
Es importante eso, digo, porque Milei se supone que su fortaleza es la economía, pero de esta manera quedó como que la ideología que él tiene es lo que determina y le impide ver la realidad de cómo son las cosas en el comercio mundial. Y al respecto de esto, ¿te parece que mostró el debate a un candidato que conoce el Estado, que es político profesional, pues decimos, desde hace mucho tiempo, y por el otro lado a un candidato que quiere hacer cosas, que quiere cambiar, pero que no conoce a fondo lo que tiene que cambiar y de qué manera tiene que hacerlo?
La mejor manera de hacer más eficiente el Estado es conocer hasta el último engranaje. Claro. De lo contrario, a ver, esto es una cuestión evidente. Incluso si nosotros promovemos un principio de Estado mínimo, ¿sí?, de una estructura básica de reducción de impuestos, de intervención mínima de la regulación del Estado en el funcionamiento del mercado, etcétera, precisamente por esa idea es necesario calibrar con mucha precisión esas mínimas intervenciones. Entonces, incluso en el caso de que nosotros planteemos un retiro del Estado, de la regulación de la economía, de la reducción de los impuestos, de la reducción del gasto público, etcétera, etcétera, de la reducción de las estructuras ministeriales y demás, hay que hacerlo con un nivel de detalle y de conocimiento sobre los más mínimos mecanismos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se traba el engranaje. Y si se traba el engranaje, nosotros podemos llegar a tener problemas muy graves de funcionamiento cotidiano del Estado en cuestiones que son muy necesarias. Entonces, esta idea de, bueno, en ahí en algún momento Massa le decía, bueno, ¿sabes qué es el GEDE y demás? Bueno, son mecanismos internos, propios de la estructura. No sé, es lo mismo que nosotros empecemos a hablar acá. ¿Usted quiere entender cómo funciona, por ejemplo, el Estado en la provincia de Córdoba? Bueno, va a ver el SUAF. Bueno, ¿qué es el SUAF? Bueno, el SUAF es el Sistema Único de Administración Financiera. Bueno, ahí funciona el gobierno, en este caso de la provincia de Córdoba. O el CIDIF, a nivel nacional se llama CIDIF, ¿no? Claro. El Sistema Informático de Información Financiera. Bueno, si usted no sabe cómo funciona eso, no puede prender la luz en una oficina.
Claro.
O sea, no puede abrir la puerta porque es así. O sea, es la organización más grande que existe en la sociedad, el Estado. En Argentina, en Estados Unidos, en Suiza, en Pakistán, en todos lados. Entonces hay que conocer con detalle cómo funciona esa organización.
César, te quería preguntar también, por ejemplo, en un momento dado del debate, que hablan sobre seguridad. Massa le dice algo de unos dispositivos que había permitido que la banda de los monos se escape, algo así dice, y Massa dice algo y Milei le dice, ¿y la pregunta? Dice él, no, te cedo la palabra. Y Milei le dice, no, te la cedo a vos. Era como que, ¿qué pasó ahí? No había qué decir por parte de Milei, era algún tema políticamente incorrecto de hablar. No entendí, la verdad.
No, me parece que no supo salir del momento. Se bloqueó y entonces le dijo, se dio la palabra. Obviamente, vamos de nuevo a, como decimos siempre, ¿no?, los hechos y sus interpretaciones. Claro. Bueno, básicamente lo que transmitió ahí en ese momento fue o desconocimiento o incapacidad o no tener una respuesta para el punto, porque de hecho, si lo recordamos, fue una especie de carambola que hace Massa, claro, diciendo que durante el gobierno, durante la gestión de Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad, claro, se habían eliminado los inhibidores de señales en las cárceles.
Ah, bien.
Dice, y eso fue lo que permitió a los monos. Lo que pasa es que ahí también hay que saber quiénes son los monos. Los monos es un cártel, sí, vinculado al narcotráfico en Rosario. Entonces, el contrapunto quedó como muy finito, muy puntual, muy específico, y probablemente sospechamos, ¿no? Uh-huh. En ese momento Milei no ha tenido cómo salir del paso y dijo, te cedo la palabra, no tengo nada para decir sobre esto. Uh-huh. Y bueno, naturalmente no transmitió fortaleza en ese punto.
César, todo esto que estamos analizando, lo que ocurrió ayer en el debate, ¿sirvió para que los indecisos que finalmente, o los que votaron, por ejemplo, a candidatos en la general y que ahora ya no están, van a decidir o decidieron votar por uno de los dos candidatos en el balotaje? ¿Te parece que es así, que sirvió para eso?
Es que quedaba algún indeciso.
Eso te iba a decir también, ¿no?
Yo creo que el dilema se planteó. Acá hay dos puntos, ¿no? Un punto que va en el plano de la decisión electoral, y otro que va en el plano de la estrategia o de los acuerdos de cúpula y de superestructura. Son dos planos diferentes. Naturalmente, como decíamos, después de las elecciones generales había un tercio del electorado que tenía que tomar, que va a tener que tomar una decisión por dos opciones que no son las suyas. Y es una porción grande del electorado, ¿sí? Es una porción grande de votantes que tiene que tomar, que optar por uno de los dos candidatos que no les gusta. Uh-huh. Eso está claramente establecido. Para darle señales a eso, se empezaron a generar movimientos a nivel de las cúpulas. En primer lugar, lo que fue el acercamiento de Macri a Milei, la expresión pública y el apoyo público y directo de Milei y de Bullrich a Milei, la ruptura y el movimiento que se generó a nivel de la Unión Cívica Radical, las señales que, por ejemplo, Juan Schiaretti ha dado en relación a cuestionar a Massa. Todo eso son movimientos de cúpula que en última instancia le dieron algunos elementos más a los votantes para tomar la decisión. Pero sospecho que un porcentaje muy grande de los votantes la decisión la tenía ya tomada antes del debate. ¿Sí? Entonces, esa decisión no necesariamente, en todo caso el debate actuó para ratificar algunas ideas, claro, preliminares, pero de nuevo, incluso si hubiese sido el debate la instancia en la cual los indecisos, si quedaban, tomaban la decisión, brindó poca información. ¿Sí? Porque fue más fuerte el ruido de los agravios o los cuestionamientos, uh-huh, que la solidez de las propuestas. Hubo propuestas, pero terminaron tapadas por todo el cotillón de la parafernalia que desplegaron en términos, claro, de agravios y cuestionamientos.
César, por aquí nos dicen, me gustaría preguntar al entrevistado como ciudadana, ¿puedo estar en la mesa y ver cómo cuentan los votos? ¿Puede haber dos presidentes de mesa? Requisitos para ser fiscal. Confiemos en el equipo de Milei, dicen por aquí Ceci de La Plata.
Bueno, ese es un punto muy importante, muy, sí, importante, porque probablemente valga la pena tomarnos unos minutos en ese asunto. Primero vamos a despejar lo superficial. Lo superficial han sido algunas acusaciones y cuestionamientos sobre la transparencia de las elecciones y acusaciones infundadas de fraude, ya sea en las elecciones generales o en las PASO. Y eso es muy importante. El sistema electoral argentino tiene un conjunto de mecanismos y de salvaguardas para evitar el fraude, para detectarlo eventualmente si sucede y para neutralizarlo si se da la situación, que lo han hecho lo suficientemente fuerte como para que nosotros no hayamos tenido situaciones a esa escala en elecciones nacionales desde el 83 hacia acá. No ha sucedido nunca. ¿Pero por qué eso es posible? Y ahí sí voy al comentario que plantea la oyente. Porque precisamente nuestro sistema faculta y posibilita que cualquiera de nosotros pueda participar del proceso electoral y verificar su transparencia a través de dos roles o figuras. Una es la figura del presidente de mesa, que es un ciudadano, ¿sí? Ya lo sabemos, es una carga pública, ¿sí? Se le asignan a las personas. También existe la posibilidad de que las personas se puedan ofrecer como voluntarios para ser presidente de mesa. Creo que la fecha ya pasó, sí. La fecha en la cual los ciudadanos podían a título personal ofrecerse como presidente de mesa. Y el presidente de mesa, que es un ciudadano a quien el Estado le asigna la carga pública o que voluntariamente se presenta, es la principal autoridad y más importante figura del proceso electoral. Los presidentes de mesa que tenemos, uno por cada una de las, creo que son 27.000 mesas que tenemos en Argentina en las elecciones, cada uno de esos presidentes de mesa es el engranaje clave de la elección, porque es la autoridad en esa mesa en particular. Y además, ¿qué es la otra cuestión? El sistema funciona a partir de esta fragmentación en 27.000 mesas. Entonces, la posibilidad de llevar adelante un fraude masivo que involucre mayoritariamente a esas 27.000 mesas es imposible. Claro. Porque tenemos este nivel de fragmentación y de el rol preponderante que tienen los presidentes en las elecciones y son la principal autoridad. ¿Se puede ser fiscal? Sí, eso sí, y de hecho eso lo pueden hacer hasta el día antes o esa misma mañana de la elección. Lo que sí hay que tener una mínima coordinación. Supongamos que un oyente en este momento quiere ir a fiscalizar por alguna de las dos opciones. Sí. Lo que tiene que hacer es tratar de contactar a dirigentes de esos partidos políticos, anunciarles que van a ser fiscales, y esto es muy importante, capacitarse. Es muy importante porque volvemos a lo que mencionábamos antes. Las elecciones son, además, un procedimiento. Es un procedimiento que tiene una serie de secuencias que deben cumplirse formalmente, que están previstos en la legislación electoral y en todo el conjunto de normativas que están alrededor, y que es lo que precisamente garantiza no solamente la transparencia, sino también la legalidad del proceso. Entonces, cualquiera de los... hay información, hay manuales de fiscalización electoral, está todo el material, está todo disponible en internet, en las páginas web de la Dirección Nacional Electoral y de la Cámara Nacional Electoral. Son las autoridades que se encargan de la organización de los comicios. Hay muy buena información para, por ejemplo, conocer... son 350 electores por mesa, no puede haber más de 350 votos en una urna. ¿Cómo se cuentan los votos? A veces esta va a ser una elección relativamente sencilla porque se va a contar un solo tramo y solamente son dos candidatos. Entonces vamos a tener un escrutinio rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el acta de escrutinio, que es el documento que manda y al cual prestan conformidad los fiscales que hacen la fiscalización de esa elección, con el resto de los documentos que se producen? La diferencia entre un escrutinio provisorio y un escrutinio definitivo. Argentina es uno de los pocos países que tiene dos escrutinios, uno que se hace la misma noche de la elección y que es simplemente a los fines informativos, y otro que es el escrutinio definitivo, que se hace, que se inicia 48 horas después y que puede llegar a llevar un determinado tiempo. En este caso no va a llevar mucho tiempo, probablemente en 4 o 5 días se termine el escrutinio definitivo y se consagre finalmente a la fórmula ganadora. Es muy importante que los ciudadanos estén interesados, que estén predispuestos, que quieran fiscalizar, que colaboren con el proceso. Pero tienen que tener, por ejemplo, para entrar en el momento del conteo, tienen que o ser el presidente o ser un fiscal. No puedo entrar yo a título personal a ingresar al cuarto oscuro.
César, por último, para despedirte, cuando ocurrió el debate anterior, aquí dijimos, bueno, Schiaretti tuvo un buen desempeño y probablemente eso se ponga en evidencia en la elección general. Y así ocurrió. Prácticamente duplicó la cantidad de votos que había obtenido. ¿Te parece que a partir de lo que ocurrió anoche en el debate presidencial previo al balotaje, puede haber un corrimiento de votos que favorezca, como ocurrió con el caso de Schiaretti, por ejemplo, a alguno de los dos postulantes que tenemos?
A priori creo que la situación de Schiaretti no es exactamente paragonable, claro, porque la ventaja que le dio el debate a Schiaretti fue que lo hizo conocido, así cuando es, no lo conocían.
Claro.
Entonces la ventaja que tuvo vino por el lado de mayor conocimiento y por su discurso moderado y demás, que puede haber captado a una porción significativa del electorado. Me parece que acá llegaban todos con una sensación mucho más definida, ¿sí? Entonces el debate puede haber dado elementos en todo caso para ratificar el voto antes que para generar un corrimiento masivo. Naturalmente los debates tienen alguna influencia, pero me parece que por cómo se desempeñó, cómo se desarrolló este debate, no hubo momentos de ruptura absoluta, ¿sí? Naturalmente cada uno y otros están en esta cosa, en el conteo del de los puntajes, como si fuera una pelea de box y demás, pero no hubo una ruptura lo suficientemente significativa como para que implique un vuelco masivo del electorado. Me parece que habrá que esperar, hay enorme expectativa, las encuestas se están haciendo con todas las salvedades que ya hemos señalado otras veces, pero me parece que lo importante es enfocarse en el momento fundamental. Es la elección, son los votos, es lo que se cuenta dentro de la urna y eso es lo que en definitiva va a ser el indicio más claro de hacia cuál va a ser la fórmula ganadora y quién va a ser el próximo presidente de la Argentina.
El lunes, si Dios quiere, te vamos a estar llamando, si okay. No podés venir para acá, porque seguramente un montón de medios te van a pedir que vayas, así los y nos ayudas a entender lo que está ocurriendo, como siempre has hecho en todo este proceso electoral. Gracias, César, por venir, que tengas muy buen día.
Una vez más, gracias por la invitación.